Estamos ya con ustedes en este espacio de Ecología del Jable al Malpeí que les propone esta emisora de radio cada semana con el apoyo de la periodista ambiental Sofía Menéndez. Hoy tenemos varias conexiones aquí en la radio, Fuerteventura con Gran Canaria y Madrid, si no me fallan los cálculos. Vamos a Madrid. Sofía, buenos días.
Hola. Buenos días, Marusa.
¿Qué tal estás, Sofía?
Pues aquí seguimos lloviendo.
Bueno.
Hoy con nubes.
Bien, pues tenemos una primavera como media extraña, media rara, ¿no, sí, Sofía? Sí.
Está claro. La gente que está cultivando por la zona donde estoy dice que se le está pudriendo las cosas porque han crecido, pero ahora se vuelve a llover y entonces se estropea todo. Así que nunca llueve
a gusto de todos. Nunca mejor dicho. Nos vamos creo que a Gran Canaria con el profesor Roque Calero. Buenos días, Roque.
Buenos días.
¿Está usted en Gran Canaria?
Sí, estoy en Gran Canaria, en Las Palmas. Sí.
Uh-huh. ¿Qué tiempo tenemos hoy en la Isla Redonda?
Bueno, aquí muy bueno, soleado, buen tiempo, estupendo.
Bueno, yo estoy mirando aquí el tiempo que nos acompaña en Fuerteventura y por lo menos en la zona de Puerto del Rosario está como medio gris, pero me da la impresión, no sé por qué, de que hace calor fuera en el exterior. Bien, hoy Sofía quería proponerle a los oyentes de Radio Sintonía hablar de un término que seguramente tendrán presente en los últimos días con hasta el hartazgo ya los ciudadanos. Apagón. Si yo les digo apagón, bueno, pues nos ponemos todos en esa situación que atravesó la península ibérica, España y Portugal, con esa desconexión total del suministro eléctrico y lo que ello significó. Hay una parte muy positiva que a mí me gusta destacar y es que se puso en valor la radio. Y bueno, pues esto lo remarco para aquellas personas que no sean habituales de la radio o que no tengan una radio a pilas en casa. Ya saben, es muy necesario. En fin, con eso estará conmigo Sofía y el profesor. ¿No es así, Sofía?
Efectivamente, para mí la radio, aunque haya apagón o sin apagón, siempre es radio.
Y el profesor, no sé yo si tiene radio en su casa, ¿Roque?
Pues no tengo radio de pilas, ¿no? Y creo que debo tenerla, ¿no?
Bueno, pues
la radio sí la oigo fundamentalmente cuando me muevo en el coche, ¿no? En casa menos, porque trabajo en casa y menos, ¿no? Pero la verdad es que sí que es un instrumento esencial para situaciones de este tipo, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, dígame, profesor.
No, porque además en Canarias no tuvimos el apagón, pero sí tuvimos un apagón de comunicaciones, ¿no? De hecho, la red Movistar, que yo soy en ella, pues hasta el día siguiente, casi a las 12 de la mañana, no pude llamar por teléfono, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, yo, de hecho, el gobierno de Canarias, a través de distintos comunicados, señalaba a los ciudadanos de las islas que utilizasen lo menos posible la telefonía móvil porque se estaba imposibilitando el acceso a los servicios de emergencia de los ciudadanos, tal y como luego se comprobó posteriormente que, como bien señalaba el profesor, esa red de comunicación caía en varias compañías. No obstante, Sofía lo que nos propone hoy es adentrarnos en esto del apagón, aunque no nos haya afectado a nosotros, a los canarios, como al resto de las personas que viven en la península ibérica, ha tenido obviamente sus consecuencias, como acaba de comentar el profesor, pero Sofía quería ir un paso más allá y ver cómo estamos por aquí en Canarias, ¿no, Sofía? Adelante.
Efectivamente, yo siempre cuando se habla de energía pienso en Roque Calero, para mí es la referencia, pero tanto en Canarias como en España. Entonces, para mí su opinión es fundamental y como el lunes pasado yo estaba haciendo el programa del martes pasado y claro, me encontré sin poder llamar a nadie tampoco y sin poder hablar con nadie. Entonces, fundamental que Roque Calero pues nos dé su opinión del apagón y también como principal problema del cero energético en las islas, él ha puesto el acento en Lanzarote y Fuerteventura, que nos lo explique.
Profesora, profesor, adelante, lo que le plantea Sofía, opinión suya sobre el apagón.
Perdón, pero estoy oyendo entrecortado.
Entrecortado.
No se oye, sino
sí, me está escuchando. ¿Me escucha usted a mí perfectamente, profesor?
Ahora sí, ahora sí.
Sí,
ahora
que estaba planteándole Sofía que compartiese, por favor, su opinión sobre el apagón.
Sí, bueno, el apagón tiene dos temas, dos aspectos que hay que mirar, ¿no? El aspecto técnico y el aspecto social, ¿no? El aspecto técnico, yo creo que el apagón es porque Red Eléctrica no cumplió incluso con la propia ley, porque la ley indica que cuando hay renovables hay que tener una potencia térmica o controlable, como ustedes quieran, conectada a la red para evitar las oscilaciones de las renovables, ¿no? Y al parecer ser eso no ocurrió. Había una enorme cantidad de renovables y había muy poca potencia de demanda de respaldo, ¿no? Pero en fin, no dejo un grupo de centrales hidráulicas conectadas que no estaban, ¿no? Y eso fue un error técnico que no me explico por qué pudo ocurrir, que pretendieran cubrir, no sé, un récord, ¿no? Pero a cambio de jugarse, digamos, comillas, un poco el tipo, ¿no? Ese es el aspecto técnico que, bueno, pues se arregló y... Bueno. Pero el aspecto social, nos ha dado mucha. La primera es que cada vez que estamos más digitalizados, todo, somos más vulnerables. Es decir, mucha gente, ¿sabes? Pues se quedó atrapada en ascensores, en trenes, en metros.
Profesor, profesor, si me permite, tenemos problemas de comunicación. Vamos a ver si el compañero le pide un teléfono fijo, si lo tiene. El profesor, ¿están fijos? Bueno, pues vaya una comunicación que tenemos hoy. ¿Tú sigues al otro lado, Sofía?
Sí, perfectamente, escuchándote.
Vale, estaba el profesor haciendo una valoración con respecto a lo sucedido y dejaba algo que yo creo que cada vez tenemos más presente los ciudadanos, que es la tremenda dependencia de esta humanidad, de todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, Sofía.
Efectivamente, es terrible la situación.
Sí. Perdóname, Sofía, algo que llegaba para ayudarnos, para avanzar en la humanidad, al final nos quedamos todos pendientes de ese hilo de la tecnología, tal y como estaba comentando el profesor.
Sí, los chistes de estos días son divertidísimos porque es parejas que hablan por fin porque no hay energía, no se puede ver la tele, no se puede hablar con las, vamos, estar pendiente del móvil y por fin tienen que hablar obligatoriamente. Es realmente increíble, pero sí, la comunicación se ha distorsionado realmente.
Ya tenemos al profesor, disculpe,
sí.
Señor Calero, pero se nos iba la comunicación. Adelante con su posición,
sí,
con
sí,
su opinión.
Estaba comentando, creo que el aspecto social de este apagón, ¿no? Y sobre la sociedad, y creo que ha hecho ver claramente las vulnerabilidades que tenemos nosotros respecto a la tecnología, que cuanto más no estemos digitalizados, más dependientes de ella, más dependientes seremos. Pero no es una dependencia que se pueda arreglar pues simplemente cambiando de sitio, moviéndose o haciendo algo. No, es una dependencia que nos inmoviliza y si dura días, pues posiblemente pueda hasta matarnos, ¿no? Porque, insisto, ya no se podía hacer ninguna transacción de ningún tipo, pero ni siquiera comprar un supermercado. No se podía hacer nada. Pero bueno, eso a nivel nacional, a nivel ibérico, la península ibérica, conectada también con el resto de Europa, pues bueno, puede tener un impacto más o menos, pero a mí me gustaría centrarme un poco en eso mismo que ocurre en las Islas Canarias, ¿no? Y dado que la radio es de Fuerteventura, y yo también soy de Fuerteventura, y que llevamos años trabajando en lo que llamamos planes estratégicos holísticos de desarrollo sostenible, que incluye 27 ejes del desarrollo, y uno de ellos es el eje de la seguridad. Seguridad ante conflictos y seguridad ante accidentes, ¿no? Y en el caso de seguridad ante accidentes, una de las cosas que contemplamos son los fallos de dos suministros esenciales, por ejemplo, el caso de Fuerteventura, el suministro de energía eléctrica y el suministro de agua. El problema de Fuerteventura es que el suministro de energía eléctrica arrastra al fallo, de energía eléctrica arrastra también al fallo del agua, puesto que dependemos de desaladores y bombeos. Así que en Fuerteventura tenemos una central eléctrica, La Salina, que además ya está a mitad de puerto, ¿no?, con grupos muy antiguos, y pongámonos en el caso de que esa central haya un accidente importante un día, un incendio, por ejemplo, cualquier cosa de estas, y se quede inutilizada por días o semanas. Y ante esa situación hay que ver qué va a pasar en Fuerteventura. Son casi 140.000 personas, 130.000, 30 o 40.000 turistas, que de repente se quedan sin energía y sin agua. Y sin gasolina porque los surtidores no funcionan. Y sin comida porque los tres días los alimentos se han estropeado todos. Y sin poder conectarse con nada. Si se quedan completamente aislados. Y la cuestión es, ¿hay alguna previsión para suministrar rápidamente electricidad para que llegue toda la isla? La respuesta es no. ¿Hay alguna previsión para suministrar agua al margen de manera que esas desaladoras funcionen con grupos electrógenos que estén ya ahí o se salga de fuera? No. ¿Hay alguna previsión para evacuar a los turistas en dos días, tres días, cuatro días? No, aparte que sería muy difícil por problemas del aeropuerto, ¿no? ¿Hay alguna previsión para dar alimentos a 100,000+ personas que se van a quedar sin alimentos en pocos días? No. Es decir, estamos hablando de una auténtica catástrofe, que va a salir en los titulares de todos los periódicos del mundo. Y además, dado que el turismo exige seguridad, va a ser una amenaza tremenda para el futuro del turismo en Canarias, ¿no? Y eso puede ocurrir en cualquier momento, igual que ocurrió el otro día. Todo el mundo estaba por la calle paseando tranquilamente y de repente se vieron, bueno, atrapados en un ascensor o sin teléfono y sin nada, ¿no? Así que en el caso de las islas como Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, etcétera, bueno, en todas en general, que son sistemas aislados, la situación puede ser realmente terrible. Y a mí, este plan estratégico, que por cierto no lo hemos podido hacer para Fuerteventura y me gustaría hacerlo, lo que decimos nosotros es, piense usted ya qué cosas tenemos que hacer para reaccionar ante esa eventualidad. Pues no lo sé. Hay que tener unos grupos electrógenos en cada desaladora para arrancar la corriente de la red, pues hagámoslo. Hay que tener un grupo de electrógenos potentes parados para, si eso ocurre, arrancarlos, pues hagámoslo. Hay una lista de cosas. ¿Cómo hay que, qué alimentos son prioritarios para, por ejemplo, niños pequeños o lo que sea? Nada. Todo ese montón de cosas alrededor de una posible accidente de este tipo tenemos que estar contemplados, y no solamente contemplados, y asegurados. En el caso de la península, la famosa mochila de supervivencia hasta de tres días, pues bueno, vale, pero para este caso como Fuerteventura estoy hablando no es de tres días, es mucho más que eso. Y a mí creo que para tener futuro seguro tenemos que tener un planeamiento serio, sensato, aunque ya sabemos que cuesta dinero, pero mucho más dinero que usaría una catástrofe de ese tipo. Así que yo hace tiempo que voy un poco peleando, ¿no?, porque se haga un plan estratégico completo de Fuerteventura, incluyendo el eje de la seguridad, pero hasta ahora pues no lo hemos conseguido. Pero en fin, esperemos que algún día, antes de que ocurra nada, se ponga en marcha ese plan.
Ya, en fin, yo creo que ese hipotético accidente, vamos a llamarle así, profesor, si nos permiten, en cuanto a la falta de suministro de eléctrico y todo lo que depende de ese suministro eléctrico, de momento no le ha pasado por la cabeza a nadie, ¿no?, por lo que usted nos cuenta, porque no estamos absolutamente preparados para nada.
No, efectivamente, por eso realmente me sorprende que no salga nada. Estamos un poco pendientes de un hilo finísimo que probablemente puede romperse, y que no significa que haya una vida peor o mejor, significa una catástrofe, ¿no? Y no se hace nada, ¿no? Yo no lo puedo entender, la verdad. Ahora se van a poner, como usted si me habrá oído hablar, esos dos grupos, ¿no?, adicionales que se van a implantar, pero son grupos porque los que hay ahora ya están en el límite de su potencia. Y hay que tener previsto que hay picos de que hay que... No, más que para eso. No son para cubrir emergencias de este tipo. No son para cubrir una caída de los grupos antiguos que están en el puerto. No están previstos para eso. Para eso, que yo sepa, no he previsto nada.
Uh-huh. En fin, esto conlleva el que la población pueda estar ante esta posibilidad de un cero energético totalmente desprotegida, ¿no?, por lo que usted pone sobre la mesa.
Sí, totalmente desprotegida, y además posiblemente con muchas dificultades para protegerla. Por ejemplo, nosotros proponemos en el plan estratégico de toda Canarias que deberíamos tener una central eléctrica embarcada, en barco, con una central eléctrica, una potencia media alta, 30, 40 megavatios, que esté lista para acudir a cualquiera de las islas que se quede sin suministro, grave por un tiempo. Pero no solamente eso, si eso subiera que no está, ese barco se atraca en Puerto Rosario, pero luego hay que tener una red desde el barco hasta las transformadoras que salga a la salida. Esa red hay que tenerla instalada. Si nosotros se nos viene abajo el tema del agua porque resulta que una mancha de aceite contamina la desaladora de Puerto Rosario y con eso arrastra al desabastecimiento a casi toda la isla, pues tenemos que tener una desaladora que pueda sustituir a esa. Puede estar también en un barco, pero necesitaría unos conductos de toma desde el muelle hasta la sala, etcétera, etcétera. Todo ese entramado es lo que tenemos que tener planificado y ejecutado, a mi juicio, cuanto antes.
Uh-huh. Sofía, adelante, ¿qué le quieres plantear al profesor?
Bueno, yo conozco muy bien la propuesta holística de la energía de Roque Calero, que realmente para mí hubiera sido la fundamental, que se tendría que haber planificado, pero me gustaría que él, pensando en el territorio donde ha pasado media vida, o sea, su infancia y adolescencia, preguntarle quién ha diseñado este plan de transición energética de Canarias y en base a qué estrategia, porque claro, hemos visto desplegar parques eólicos y solares en Fuerteventura como si llovieran y fueran gratis, ¿no? Sin ningún ton ni son en sitios imposibles.
Bueno, se nos ha cortado la comunicación con la compañera Sofía Menéndez. Vamos a ver si la recuperamos. ¿Está ahí Sofía? Sofía, perdona.
Sí, ya estaba comentando la pregunta. Puedes, creo que tú podrías comentársela.
Sofía, adelante, te está oyendo el profesor, porque reduce, por favor, vete al hecho.
¿Quién ha diseñado este plan de transición energética en Fuerteventura, en Canarias? ¿Y en base a qué estrategia para desplegar tanta cantidad de parques eólicos y solares en Fuerteventura?
Bueno, si yo puedo responder, yo diría que no existe esa planificación energética. Esto se ha hecho a golpe de presentar un proyecto, probar por la vía rápida, donde sea, sin control, ni nada, ¿no? O sea, no ha habido un plan estratégico. Pero además yo quiero insistir en que cuando se habla de energía, lo que no se puede permitir es que un plan energético lo hagan ingenieros, por ejemplo, ¿no? O que un plan de agrícola lo hagan los ingenieros agrónomos. Eso no se puede permitir. ¿Por qué? Porque la energía está asociada a todo. La energía está asociada al agua. Por tanto, tienen que tener personas de agua. La energía está asociada a la producción de alimentos, a la agricultura. Por tanto, tienen que haber también personas relacionadas con ese sector. La energía está asociada con las viviendas y el urbanismo y todo esto. También está ahí. La energía está asociada con el turismo. La energía está asociada con el transporte. La energía está asociada, como he visto, con la seguridad. La energía está asociada con la formación, con la investigación, incluso con la cultura, incluso con la protección del medio ambiente, ¿no? Con la sanidad, con el gobierno. Está relacionada con todo. Por tanto, nosotros lo que hemos intentado promover, con poco éxito, es que todo tiene que hacerse, cualquier plan tiene que hacerse de forma holística, es decir, contemplar todas las conexiones. Porque una buena energía de Fuerteventura, una buena energía significa un máximo renovable, ¿no? Estable, controlada, mejora todos los demás sectores. Y una energía mala en Fuerteventura empeora todos los sectores. Por tanto, todo está relacionado con todo y, por tanto, lo que hay que hacer realmente es un plan integral que lo integre todo. Y eso es lo que creo yo que no se ha hecho. Bueno, no se ha hecho ahí en ninguna parte porque, de otras cosas, es un plan que desarrollamos nosotros hace unos años para acá, ¿no? Pero creo que es lo que haría falta hacer, ¿no? Uh-huh. Porque estos planes parcelados, en que cada técnico, grupito técnico hace lo suyo, sin contar con los demás, eso ya se sabe lo que está pasando, ¿no?
Profesor, lo que nos ha sorprendido a aquellos que no tenemos conocimientos en relación a cómo funciona el suministro eléctrico en nuestro país es que esté todo tan conectado que si hay un fallo, el resto se ve afectado. Por ejemplo, nosotros estamos conectados ahora con la isla de Lanzarote, ¿no? A través de ese cable submarino. Eso nos da ventaja, es una desventaja de tener los sistemas conectados. ¿Cuál es su opinión al respecto?
No, no, es una ventaja. Bueno, primero porque los sistemas de Lanzarote y Fuerteventura son sistemas muy pequeños, ¿no? Y los sistemas grandes es más fácil estabilizarlos. Por ejemplo, si el cable fuera suficiente, que no lo es, de conexión Fuerteventura-Lanzarote, y si viniese abajo la central térmica o parte de Fuerteventura, podía suministrarse desde Lanzarote y viceversa, ¿no? Pero el cable no está previsto para eso, ¿no? Ni las centrales de Fuerteventura y Lanzarote están previstas para suministrar a la otra isla en caso de fallo tampoco, ¿no? Pero la conexión no es negativa, es positiva. Solamente que había que ver cómo hay que diseñar el sistema energético de Lanzarote y Fuerteventura conjuntamente para que fuera óptimo. ¿Qué significa óptimo? Máxima penetración de renovables con la máxima seguridad de suministro de energía eléctrica. Y aparte de eso, al coste mínimo. Porque en Fuerteventura ya está ocurriendo, como ocurre en todas las islas, que se están poniendo parques eólicos, que llega un momento de la noche, sobre todo, en que la demanda es tan poca que hay que parar los parques eólicos. Y entonces el que puso un parque se molesta, se protesta y dice: ¿por qué me ha parado usted a mí eso? La cuestión no es esa, hay que pararlo porque técnicamente es necesario. Lo que pasa es que usted se debería haber advertido que eso está pasando, que usted no debería haber puesto esa potencia tan alta allí.
Fíjese que lo estoy escuchando y entonces es difícil comprender por qué en Fuerteventura hay tanta solicitud de implantación de parques eólicos y de sistemas solares, ¿no? Porque hay, como bien saben los oyentes, hay ahora mismo varios contenciosos que el Cabildo tiene planteado a autorizaciones que se han tramitado a través del SEIBIS, por ejemplo, ¿no? De ese mecanismo que hace que las empresas tengan vía libre para la instalación de este tipo de elementos, tanto planta fotovoltaica como eólica. Algo no nos cuadra aquí, ¿no, profesor?
Sí, no, no, no cuadra, ¿no? Pero no solamente lo que ya está instalado, sino incluso los proyectos que se han presentado y la demanda que hay para más cosas, ¿no? Yo no sé por qué últimamente un poco estoy más metido con los planes estratégicos que con el tema energético, ¿no? Pero hasta la última noticia que yo tenía, Extremadura creo que habían solicitado más de 1.000 megavatios eólicos en una isla que su potencia pico son 140 megavatios. Eso es un absurdo técnico y un absurdo económico. La cuestión es: ¿por qué hay tanta empresa sabiendo que eso es así, presenta solicitudes eólicos? Bueno, yo encuentro ahí dos respuestas, ¿no? Primera, bueno, es posible que algún día se pueda utilizar esos parques eólicos para producir otra cosa, por ejemplo, hidrógeno, o por ejemplo, desalar agua, independiente de la red. Pues esas son opciones. Otra, que yo, empresa que dedico a instalar parques eólicos, pongo en mi cartera de solicitudes los parques eólicos de Fuerteventura, porque es un valor para mi empresa, aunque sepa que nunca se van a hacer, ¿no? También puede ser. O simplemente intentar llegar primero que otro porque estoy mejor situado que otro. En todo caso, pretender en Fuerteventura poner 200, 300 megavatios eólicos es una imposibilidad técnica. Ahora bien, nosotros, yo tuve una empresa que hicimos un estudio para Fuerteventura de más renovables, eólica y solar, a coste mínimo. Y los números que salían no tienen nada que ver con lo que se está sobre la mesa planteando. Nada que ver. Es decir, en Fuerteventura, si la potencia térmica es de ciento pico, ¿no? 140 megavatios, en Fuerteventura no caben más de 150 o 200 megavatios eólicos, no caben más que eso, porque el sistema no lo soporta. Y el que los pone sabe que ya la mitad del año va a estar desconectado de la red, por tanto va a perder dinero. Pues yo, ¿por qué no se hace? Pues no lo sé, sinceramente, no lo sé.
Bueno, pues si no tiene usted la respuesta, imagínense, ¿no? Aquellos que no estamos en el ámbito que estamos comentando, profesor. De momento, lo que se vende a la sociedad es la necesidad de implantar tanto la fotovoltaica como la eólica y bueno, pues todo lo que tiene que ver con el futuro, ¿no? De la energía.
Fuerteventura tiene muchas ventajas y muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando proyectos que no se han hecho ninguno, se han hecho para Fuerteventura, pero no ejecutados, de desaladoras de agua de mar, utilizando energías renovables, solamente energías renovables, ¿no? Y Fuerteventura tiene, bueno, y eso se puede hacer a un coste bastante bajo, por cierto. Es decir, el problema del agua en Fuerteventura se podía resolver fácilmente. Además, tiene una ventaja. Fuerteventura tiene grandes extensiones para cultivar, que además están en unas cotas muy bajas. Porque si hay que impulsar agua desalada aquí dentro, eso es muy costoso energéticamente hablando. Pero en Fuerteventura no ocurre eso. Por tanto, en Fuerteventura, el tema del agua podía resolverlo con renovables, independiente de la red. Con lo cual ya no había problemas ninguno de estabilidad ni nada de eso. Y en segundo lugar, Fuerteventura tiene muchísimos pueblos dispersos, ¿no? Y distantes. Y ahí la fotovoltaica, y más bien la fotovoltaica o la mini eólica, pero sobre todo la fotovoltaica, pueden llegar y conducir a comunidades energéticas que tienen que tener implantados sistemas de acumulación de energía. Pero Fuerteventura está perfecta para hacer eso. Y si en ese plan estratégico de la energía se hiciera, que nos ha hecho holístico, como hacía antes, pues veríamos que seguramente que podíamos, implantando sistemas renovables apoyados con baterías en muchos pueblos de la isla, podemos descargar la central de muchos megavatios de potencia. Uh-huh. Tener una seguridad absoluta, por ejemplo. Y agua sin ningún problema. Imagínense ustedes lo que significa eso para Fuerteventura, ¿no? Por tanto, yo esto creo que los políticos lo saben, algunos se los han comentado, pero me sorprende y me preocupa también, ¿no? Que no se hagan los estudios que hay que hacer para hacer esto cuanto antes. ¿Cuanto antes? Cuanto antes que nos ocurra un día que no hay luz. Uh-huh. Por 15 días. Y eso se acabó, Fuerteventura.
Muy bien, pues Roque Calero, catedrático de Universidad e Ingeniería Mecánica, ha dedicado su actividad académica a la propuesta y dirección de 70 proyectos de graduación en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales con un alto componente de innovación y la dirección de 7 tesis doctorales. Ha publicado además como autor o coautor 40 libros y monografías, 60 artículos en revistas especializadas. En fin, que merece la pena escuchar al profesor Calero, tal y como hemos hecho hoy aquí en este espacio de ecología del Jable al Malpey. Profesor, muchas gracias por estar con los oyentes de este medio de comunicación. Hasta pronto.
Nada, gracias a ustedes y cuando quiera.
Gracias.
A su disposición.
Bueno, pues vamos a ver si nos ordenamos nosotros en esto de las comunicaciones. Sigue nuestra compañera Sofía. Ahora podemos pasarla al teléfono si es posible. Y ahí, bueno, pues intentaremos con ella acercarles lo que va a ser el programa de hoy, una vez que hemos oído al profesor Calero pronunciarse con respecto a ese apagón que se sufría en días pasados en la península ibérica y ver también cómo está la isla de Fuerteventura, que por lo que nos ha dejado el profesor, vamos a cruzar los dedos para que esto no nos suceda a nosotros, porque dependemos completamente de la energía para lo que tiene que ver incluso en un servicio tan esencial como es el suministro de agua. Sofía, te tenemos ya, ¿verdad?
Sí, ya me tienes aquí.
Nada,
me
que no.
Me encanta saludarte y hablar contigo, que sea por teléfono.
Sofía, que digo yo que no tenemos mucha salvación. La radio no puede echarnos aquí una mano muy grande, tal y como ha dicho, si atendemos a las explicaciones del profesor, ¿no? Nos quedaríamos absolutamente en la nada si tenemos un hecho como el que ha sucedido hace unos días en la península, ¿no?
Bueno, si tienes en la antena un sistema que se auto vamos, que no necesite enchufarse, pues ya. ¿Por qué no?
Es
lo que pasó en la península, que gracias a los grupos que tenían, pues pudieron sobrevivir. Uh-huh. Y escuchar la radio a miles de personas, que no. Era increíble.
Ya, pero y eso de una calle llena de gente escuchando la radio al oscurecer también llamó mucho la atención, ¿no? Nos recordaba a tiempos muy pasados, pero el profesor ha puesto el acento con respecto a la situación en la que quedaría la isla en caso de que se produjera un incidente como el que hemos vivido en días pasados, ¿no? El agua depende del suministro eléctrico en su totalidad, en fin, estaríamos en una situación bastante, bastante complicada, bastante difícil, ¿no? Para 120.000 personas que hay en estos momentos, 120.000, 130.000 que viven aquí en la isla, más esos cerca de 2 millones de turistas que nos visitan anualmente, ¿no?
Por eso, Marusa, es tan importante que y que no se entiende que se sigan haciendo hoteles y que se sigan yendo a distintos lugares para conseguir más turistas, cuando realmente lo que hay que crecer. El siguiente invitado un poco le llamaba porque él es ingeniero también, ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid y ha escrito un artículo que a mí me parece muy interesante, que es El apagón no tiene quien lo explique. Y realmente, pues él es Pedro Costa Morata, ingeniero, como te he dicho, politólogo y periodista. Y bueno, que además inició su carrera en la industria nuclear en la época de Franco, en 1979-1974. Y ante los planes de Franco en relación a llenar toda la geografía de nucleares, pues él escribió un libro que se llamaba Nuclearizar España, un libro mítico que se convirtió en un poco la Biblia de los ecologistas. Pedro Costa es uno de los más veteranos ecologistas, por así decirlo, de urbano o ecología urbana de España, ¿no? Si te parece, le vamos a escuchar.
Hola, Sofía. Bueno, pues te daré mi opinión resumida del famoso apagón, ya que todo el mundo opina, pues me parece muy bien que me pidas tu opinión. Mi opinión, vaya. Bueno, yo fundamentalmente he querido, porque lo he publicado en algún sitio, he querido recordar cuáles son los fundamentos en este sentido, cuando se produce un problema de tipo tecnológico, cuáles son los fundamentos del pensamiento ecologista, que siempre, siempre recuerda que la tecnología debe de aplicarse a la medida del hombre, se dice tradicionalmente, bueno, y de la mujer, claro, a la medida humana. Y también recuerda con frecuencia, pues otro eslogan muy tradicional en el mundo ecologista, que es que lo pequeño es hermoso. Entonces yo critico, sobre todo en relación con este apagón, critico la carrera obsesiva por la centralización de todo en la vida socioeconómica. Y cuando se trata de redes eminentemente tecnológicas, como pasa con los ferrocarriles y pasa con la red de aeropuertos y la red eléctrica y tantas cosas, pues claro, la centralización implica riesgos evidentes, porque tener todo en un puño es mucho más inseguro que tenerlo repartido entre las dos manos, claro, o entre ocho manos si las tuviéramos, ¿verdad? Pero claro, el sistema, por productividad, por ahorrar empleo y porque vivimos rodeados de maniáticos ebrios de tecnología, pues la cosa no va por lo sensato, sino por lo disparatado. Entonces, lejos de proponer, como han hecho algunos eminentes expertos, de proponer que o de denunciar que el problema es tecnológico y que por lo y que en consecuencia hay que añadir más tecnología, hay quien dice, bueno, es que claro, se ha aportado tanta energía renovable a la red que, claro, siendo renovable, pues es eminentemente variable, y eso, pues, en principio, es una amenaza para la frecuencia estándar en la red, los 50 hercios famosos, claro, ya. Entonces, como ha habido un fallo ahí, que todavía no se sabe si de tensión, si de potencia o de frecuencia, pues hay quien dice, es que eso hay que estabilizarlo con más tecnología estabilizadora. Bueno, pues el pensamiento ecologista dice, o tradicionalmente decía, porque incluso en esto vamos en regresión, que no, que la red eléctrica debe de construirse, constituirse o organizarse a base de unidades relativamente pequeñas a escala comarcal o regional, acercando las fuentes de producción con los lugares de consumo o los, o, en fin, o las instalaciones o industrias o lo que sea de consumo, interconectadas, claro, todas esas redes, pero a base de múltiples unidades productivo-consumidoras, de tal manera que cuando se produce un problema en uno de esos sitios, pues se controla más o menos pronto, pero sobre todo no se extiende el problema al resto de la red, como ha sucedido en este caso, porque está todo tan íntimamente vinculado que, claro, eso pues es inevitable. De modo que la tecnología, la puñetera tecnología, viciosa, obsesiva, manejada de mala manera, para, ya digo, para incrementar la productividad en todos los sentidos, incluyendo en redes de infraestructuras y sobre todo para eliminar empleo, pues induce siempre fragilidad y siempre vulnerabilidad. Esas son las dos características que acompaña al exceso tecnológico. Y esa es mi opinión, que hay que, habría que darle la vuelta a ese, al pensamiento, digamos, energético o eléctrico del país y decir, no, vamos a compartimentar esto y vamos a dejarnos de tanta conexión y de tanta centralización y de tanta globalización y de tanta chorrada, porque eso se paga caro, como hemos visto.
Ahí hemos escuchado esa opinión de el ingeniero Morata, además de politólogo y periodista, de descentralización, la necesidad de descentralizar estos sistemas para que no ocurra lo que pasó hace unos días en la península. Sofía con la propone la instalación de pequeñas unidades que vaya abasteciendo a las distintas localidades o a los distintos espacios, Sofía.
Pues está claro que sigue un poco esa teoría holística de Roque Calero, ¿no? Y bueno, el siguiente invitado, que es una de las personas así que siempre tenemos como antropólogo, por así decirlo, que él es profesor y activista y trabaja en la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, pues se dedica a analizar los elementos del territorio. Yo creo que es interesante también tener su opinión, porque claro, aquí hemos visto cómo en el país, por ejemplo, ha salido un artículo muy interesante sobre Red Eléctrica Española, los problemas económicos y ver que, pues, un poco el bombón o pues, por así decirlo, el elemento que le va a sostener, pues es lo que se está montando en Gran Canaria de Chira-Soria, ¿no? Entonces, bueno, como sabes, Pedro es un activista y ha luchado porque no se destruya el barranco de esta zona y vamos a escucharle.
En relación con la pregunta de qué debate abre el apagón en España, porque son sistemas eléctricos distintos, y qué debate abre en Canarias, porque es un sistema también distinto, mi opinión es que es muy importante, que es un momento que tenemos que aprovechar para evitar la imposición de un modelo de transición energética que está haciendo mucho daño al territorio, a los hábitats, a las especies, daño al paisaje. Eso es una cuestión importante, ese debate se tiene que abrir en Canarias por el daño que está haciendo este modelo que están imponiendo, el aparato político, todo, con Antonio Morales a la cabeza, los ecologistas, una parte, los ecologistas de la BMG y una parte también del aparato técnico, encabezado por dos personas que han estado vinculadas al gobierno en el aparato técnico, Julieta Schellenberg, ahora viceconsejera con el Partido Popular, y Gonzalo Piernavieja, que también fue viceconsejero con Coalición Canaria en la legislatura 15-19. Es una imposición. En Canarias no ha habido debate y además en Canarias no han tenido ningún tipo de documento que avale el escándalo este que ahora el consejero actual quiere seguir insistiendo con las llamadas áreas para seguir montando nuevos parques eólicos y fotovoltaicos y sobre todo para robar también el viento en la eólica marina, ¿no? Entonces, es un asunto muy importante que la sociedad canaria tiene que atreverse a reabrir este debate porque no hay un documento que avale todo ese destrozo. La segunda cuestión importante que se pone sobre la mesa es cuál es el modelo de transición que debe de haber en Canarias. No ha habido debate tampoco, sino que lo están imponiendo, un modelo centralizado, donde nos han robado el suelo, han preparado las leyes, el artículo 6b, para robar el suelo y para que se le regale a las multinacionales el viento y el sol. Eso no hay derecho. Ese modelo centralizado significa una mentira envuelta en un trapo que defiende, reitero, Antonio Morales con el destrozo. No solamente roban el viento y el sol y hacen daño al territorio, sino que además destrozan zonas naturales como los barrancos en Gran Canaria, en concreto la presa de Chira-Soria, pero ha dicho ayer el profesor Guerrero y otros profesores y técnicos que los tienen aislados, los tienen callados, ha dicho el profesor Guerrero que una batería de 50 megavatios está en torno a los 50 millones, está en torno a los 20 millones de euros. Si supiéramos cuánto es el destrozo que están haciendo en Chira-Soria, son cerca de 1.000 millones la supuesta inversión para destrozar ese barranco, pero tiene previsto, este señor, tiene previsto además entregarle y regalarle a la multinacional Red Eléctrica el barranco de la Aldea y el barranco de Agaete, ¿no? Eso es intolerable. Y luego otro debate que se abre es que la transición energética no puede ser centralizada, tiene que ser descentralizada. Y el otro debate es lo que vienen planteando los profesores Guerrero y el profesor Roque Calero, que no hay que destrozar ni un metro cuadrado de territorio, que hay que cubrir todas las zonas antropizadas, todas las zonas transformadas, que hay que evitar los transportes innecesarios, las renovables tienen que estar en los alrededores y tiene que ser distribuida la transición energética y no transiciones centralizadas como si estuviéramos en manos de las grandes eléctricas, que es lo que están haciendo estos señores entregándosela, ¿no? Y ahí han estado todos han estado implicados hasta ahora, ¿no? Hurtando un debate necesario en la sociedad canaria y sobre todo hurtando que los recursos naturales de la sociedad canaria tienen que ser al servicio de la sociedad canaria. Y en última instancia, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Lo que hemos repetido en multitud de ocasiones, los más de 4.000 millones que es el negocio energético en Canarias al año, ¿no? ¿Por qué no se disminuye la factura? No podemos seguir como si esto fuera un territorio infinito y un crecimiento infinito. Y detrás de todo esto está también la necesidad de decrecer turísticamente y de crecer también desde el punto de vista de los consumos energéticos, ¿no? Es muy importante el debate que se abre en la sociedad canaria a partir del apagón del sistema eléctrico en España.
Después de escuchar al profesor Pedro, nos vamos ahora a un sonido que quiere Sofía compartir con ustedes. No sé si está listo ya ese sonido.
Barry McGuire, Earth of Destruction, es una canción nuclear contra la destrucción nuclear. Violence flaring. Bullets loading, you're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed,
There's no running away. There'll be no one to save. With the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy.